¿Estamos listos? Ok. Señor, gracias por esta tarde. Una vez más pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad en cada cosa que hagamos aquí, Señor. Que podamos aprender, que abras nuestros ojos. Que cada uno de nosotros pueda acercarse más a ti por medio del estudio de las Escrituras, mi Dios. Que podamos comprender más acerca de ti, de cómo compartir a los demás. Ese conocimiento se haga en nosotros vida, para que podamos nosotros también deleitarnos en tu presencia, Señor. Gracias, te lo pedimos. Amén. Ok. Qué bendición de verdad es estar cada jueves, ¿no? Yo creo que a veces como que lo tomamos como una carga, eso de estar aquí y otro día de servicio. Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, yo creo que también de este lado nos equivocamos al estar como estresados porque un día hay muchos, otro día hay pocos y no disfrutamos realmente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos aquí gozándonos en la presencia de Dios, esté uno o esté 24,000, nosotros estamos en la presencia del Señor y eso debemos mentalizarnos, debemos saber, debemos conocer las Escrituras de que el Señor está aquí, el Señor se agrada y venimos aquí para bendecir el nombre del Señor, no para cumplir ciertos requisitos para ser parte de una iglesia. En la medida que vamos entendiendo eso, vamos a ir avanzando en nuestros corazones de que realmente queremos estar aquí, realmente nos gozamos estar con nuestros hermanos, realmente aprendemos de la Biblia, de este libro tan hermoso que nos ha transformado, que nos habla del Señor, el Creador. Es, a final de cuentas, la palabra de Dios es lo que nos cambia, lo que nos convence de las cosas, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas, pero si la palabra lo respalda y el Espíritu Santo trabaja, es cuando hay cambios en nuestro corazón. Por eso estamos estudiando y volvemos a nuestro estudio de ¿qué? ¿Cómo se llama nuestro curso? Nuestra Biblia, ¿verdad? La vez pasada nos quedamos sin oír porque había mucha lluvia, ¿se acuerdan? Entonces vamos a continuar con ese tema que nos quedamos. Se llamaba el canon del Antiguo Testamento y voy a dar un breve repaso por los que no están y por los que no escucharon, ¿verdad? Por la lluvia. Y esto del canon, a ver, alguien que se acuerde, ¿qué significa la palabra canon? La palabra canon. La palabra canon. ¿Un legado? Ya viste, caña, la palabra literal en el griego significa caña, ¿verdad? Caña, y la caña se usaban para medir, y figurativamente esa palabra significa medida o regla o norma, ¿sí? ¿A qué se refiere el canon bíblico? A la medida o a los libros que son inspirados. Ya vimos temas anteriores que Dios inspiró la Biblia. ¿Qué significa eso? Que sopló, que llevó, que llenó a los escritores para que escribieran lo que Dios quería dar a entender. Los capacitó de una manera sobrenatural para que ellos escribieran sin error. Vimos la inerrancia de la Biblia, vimos la infalibilidad de la Biblia, vimos la inspiración de la Biblia, vimos la autoridad de la Biblia. Entonces, hemos llegado a un tema de decir, bueno, si la Biblia nos habla de cosas tan importantes, si la Biblia es un libro único, un libro que ha continuado por muchísimos años, ya casi 2,000 años, la han querido destruir y la Biblia sigue circulando, es la más imprimida en todos los tiempos, es la más vendida de todos los tiempos, quién sabe si la más leída, pero ¿cuántos y cuántos idiomas, más de 2,000 idiomas se tradujo? Es el único que ha sobrevivido, ¿verdad?, a lo largo de los años. Entonces, todo eso fue posible, ¿por qué? Porque es el propósito de Dios para la humanidad. Algo muy importante, cosas de vida o de muerte, cosas, bueno, ni siquiera de vida o de muerte, cosas de eternidad. ¿Sería algo más grave o algo más profundo o más importante que la vida y la muerte? Es la eternidad. ¿Sí? Porque ¿cuántos años podemos vivir? Siempre hago esa pregunta. ¿Cuántos años podemos vivir como humanos aquí en México? 70 es más o menos la tasa de mortalidad. 100, si bien nos va, pero no más. Entonces la eternidad, hermanos, no tiene nada que ver con 100 años, es mucho más. Y la Biblia nos habla de cosas eternas. Entonces, si la Biblia habla de propósitos y planes de Dios eternos para el ser humano, nos enseña qué pasará después de la muerte, nos enseña cosas cruciales para el ser humano, y es ahí donde debemos preguntarnos, la pregunta que hice la vez pasada, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Sí? ¿Cuál es la Biblia verdadera? De tantas que hay. Dice Tomás que la de Piolín. La Biblia verdadera, ¿cuál es? Y es que hay muchas versiones, hay muchas traducciones, incluso hay unas Biblias que traen más libros que otras, como vimos la semana pasada. Bueno, hace 15 días se me hace. ¿Por qué llegó el canon bíblico a decir que solamente son 39 libros los del Antiguo Testamento y 27 los del Nuevo? Es lo que tratamos de responder con esta enseñanza del día de hoy y la siguiente semana. ¿Por qué 39 libros y no 46? Siempre hay un debate si la Biblia católica o la Biblia protestante o cristiana es mejor o cuál es. Y a veces nos perdemos en ese debate infructuoso sin ver la esencia, porque al final de cuentas, aunque haya muchas versiones, hermanos, la Biblia es la misma. Los libros. Obviamente, la Biblia católica tiene 7 libros más que vamos a ver la siguiente semana, libros deuterocanónicos, como le llamaron ellos. Pero a final de cuentas es la misma, y esos libros no afectan la doctrina esencial. Y es lo que quiero enseñar. ¿Para qué nos va a servir ese tema? Porque si no encontramos utilidad de este tema, pues no sirve de nada que yo les hable un montón de datos y les diga y esto y lo otro. Si esto no nos va a servir a mí, cuando yo vaya con un católico y le diga, oye, tu Biblia tiene menos, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a responder? Tenemos que saber un poquito de historia, un poquito de conocimiento para saber, oye, ¿sabes qué? Aunque tenga menos libros, por eso y por esto y por aquello, simplemente no podemos pelearnos. Siempre hay cortinas de humo de parte de otras personas que no quieren recibir para cerrarse a recibir. Y nosotros tenemos que cortar esas cortinas de humo. No hay ninguna barrera que pueda impedirnos que nosotros hablemos la palabra de Dios y con su misma Biblia le vamos a decir, mira, el Evangelio es esto. El Evangelio es esto y tu Biblia lo dice. Amén. Entonces esa es mi finalidad, que nosotros podamos contestar, que nosotros podamos dialogar, que nosotros podamos defender por qué esto. ¿Usted sabe por qué son 39 la suya y 46 las otras? ¿Me lo puede explicar aquí al frente? Pásale, ya no doy la clase yo. No, a lo mejor sí, pero es importante que todos conozcamos por lo menos cosas básicas, ¿verdad? Ya vimos que es el canon, es una medida, un límite, una lista de los libros que son inspirados. Es importante eso, libros inspirados, porque los otros libros no son inspirados, por más buenos que sean. Si yo escribo un libro, ¿usted lo compraría? Pues no, porque no lo vendería, lo regalaría, pero ¿usted lo leería? Y a lo mejor le gusta, ¿no? A lo mejor tengo talento para escribirlo, a lo mejor no. Pero el punto es que por más bueno que sea mi libro, y aunque hable de la Biblia y aunque hable verdad, no es un libro inspirado totalmente por Dios. Y ese es el punto del canon. Son libros inspirados totalmente por Dios, sin errores. ¿Amén? Entonces es necesario. Esa palabra no apareció hasta el siglo IV, cuando se tuvo que defender, porque otras personas alegaban, ¿verdad?, que esos libros son de la Biblia, esos libros no son de la Biblia. Entonces tuvieron que juntarse y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ver cuáles sí son y cuáles no son. Y no, hasta el siglo IV apareció esa disputa. Lo importante es que hay dos canons, ¿sí? ¿Cuál es? El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento no hay ningún problema, todos coinciden, católicos, cristianos, testigos de Jehová, que son 27 libros, comenzando con Mateo y terminando en Apocalipsis, como están acomodados en nuestras versiones en español. El problema surge en los libros del Antiguo Testamento. Ahí surgieron los libros apócrifos o deuterocanónicos, como también se les llaman, es decir, libros no inspirados o libros secundarios. Y esos libros son buenos, pero no son libros totalmente inspirados. ¿Cómo surge este problema? Ustedes saben que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo y en el arameo. Cuando los judíos fueron esparcidos por todas las naciones, fueron conquistados una y otra vez por Babilonia, finalmente en los tiempos de Daniel, después fueron conquistados por Alejandro Magno, el imperio grecorromano, y ahí se escribía, ya los judíos ya no entendían el español, perdón, el español, el hebreo. Ellos solamente escuchaban, ellos solamente leían el idioma griego, cuando estaban en el imperio grecorromano, es decir, 300 años antes de que Jesucristo viniera. También vimos que hubo 400 años donde Dios guardó silencio. Cuando se escribió el profeta Malaquías, en nuestras versiones es el último, y pasaron 400 años para que volviera a surgir otro profeta que fue Juan el Bautista, y se volvieron a escribir los evangelios. 400 años no hubo palabra de Dios inspirada. Y en ese lapso se escribieron los libros apócrifos. Primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esos? Tobías. Eso surgió en esa etapa y la mayoría estaba escrito en griego porque era el idioma que escribían los judíos. Los judíos ya no podían leer su Biblia. Entonces ellos quisieron, los judíos de Alejandría específicamente, mandaron a traducir la Biblia del hebreo al griego. Es importante esa parte de la historia. Se llamó la Septuaginta. Esa fue la Biblia que leyeron los discípulos de Jesús y Jesús en griego. Porque ellos ya no leían el hebreo. ¿Vamos bien? La Septuaginta es importante. Se representa con una L y dos X, número romano de 70, ¿verdad? Septuaginta. Eso quiere decir que hubo 70 hombres que la tradujeron en un lapso de varios años. Hay muchas leyendas de esas versiones, pero lo importante es saber que fue traducida al griego y a partir de esa Biblia, traducida al griego, que fue la Biblia que usaban los cristianos, fue cuando empezaron a añadirse nuevos libros. Nuevos libros apócrifos, nuevos libros que no estaban totalmente inspirados. Los samaritanos, ¿sí se acuerdan de ellos? Eran los que no habían sido judíos totalmente, eran un pueblo apartado, pero también eran descendientes de judíos. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco. Y los esenios agregaban libros, otra secta de esos tiempos. Y siempre ha habido ese problema, unos le quitan, otros le ponen. Pero, ¿cómo llegaron entonces a formarse el Antiguo Testamento, que es nuestra clase de hoy? Ya vimos también que se dividió en tres partes. Si quieren acompañarme a Lucas, capítulo 24, versículo 44. Si tienen una pregunta o algo, me dicen, Yo estoy bien emocionado, como que todos están entendiendo y a lo mejor estoy hablando en otro idioma. ¿Quién lo quiere leer? Y en los salmos, ahí dice, pero no se ve. Ok, esa es la división que tenían los judíos acerca de las escrituras. Lo dividían en tres partes, el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, que eran los primeros cinco libros, que se llaman también, ¿cómo? Pentateuco. Y los profetas. Y los salmos. Los salmos se referían a varios que ahorita los vamos a ver. ¿Por qué la Biblia se comenzó a escribir? Ya también lo vimos la semana pasada en Éxodo 17:14. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, etc. ¿Por qué era necesario que se escribiera? Porque la mente, aunque sea muy desarrollada, se iba a olvidar, ¿no? Se iban a olvidar las palabras. Y así, con la palabra escrita, las siguientes generaciones del pueblo de Israel se olvidaban de la ley de Dios. Una vez se les perdió. Hasta que le encontraron, volvieron a Dios, encontraban el arca, etc. Entonces era importante para Dios plasmar sus palabras en las escrituras. Él así lo determinó para que nosotros pudiéramos conservarlas y para que un día en el 2014 la gente pudiera estudiar la Biblia. Si no, ¿cómo, verdad? Entonces se divide en tres partes: en los profetas, la ley y los escritos. Los profetas se dividen en dos grupos, ¿verdad? Ya vimos, pero se lo repito: los profetas anteriores y los profetas posteriores. Estamos viendo cómo la dividen los judíos, nosotros la dividimos un poco diferente. Pero ellos lo dividen así: profetas anteriores son los libros como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, prácticamente los libros históricos que conocemos nosotros. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Son los profetas anteriores, como se le conocían. Y los profetas posteriores, está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel y los 12 profetas menores que conocemos nosotros. Pero los judíos les conocen como los 12, ¿verdad? El rollo de los 12, es decir, los 12 profetas que escribieron menos. En esos nombres pues están los que no encontramos en nuestra Biblia, cuando nos pide el pastor encontrar Amós, Miqueas, Abdías, Nahum, todos esos no son fáciles de encontrar, están ahí en ese pedacito, en los últimos 12 libros, ¿verdad? De nuestra Biblia. ¿Cómo podemos saber entonces que la Biblia, los 39 libros, son los que son inspirados por Dios? ¿Se han preguntado cómo llegó a establecerse que son 39 y no 40, 39 y no 38? ¿Cómo se determinó que ese libro será en verdad? ¿Nunca se han preguntado? La misma Biblia nos va dando evidencia, va atestiguando cuáles libros sí, cuáles no. Por ejemplo, la ley, ¿dónde la atestiguamos? Si alguien me quiere acompañar a Nehemías, no, perdón, Miqueas, no, perdón, Malaquías. No, perdón, a ver si están vivos. No, ya, en serio, Malaquías 4:4. Es para ver a los que están apuntando, a ver si es cierto. Malaquías 4:4. Aquí estamos tratando de encontrar evidencias, primero de la ley, ¿verdad? A ver si esos escritos, cómo llegaban a tomarse en cuenta. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Los judíos conocen la ley de Moisés como los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, ¿qué más? Números y Deuteronomios. También le conocen la Torá, la ley de Moisés, esos 5 libros. Y en muchas partes se atestigua acerca de esos 5 libros. Se va corroborando, ¿verdad? ¿Cuál es el libro? Sí. Ahora, los profetas pueden comparar Daniel 9:2 con Jeremías 25:11. Apúntenlo nada más. Y vamos a leer el versículo 5 de Malaquías. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Malaquías 4:5. ¿Sí? He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿verdad? Eso es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo sabemos que termina hasta Malaquías? Porque la misma escritura dice que después de Malaquías no hubo otro profeta hasta que venga el Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, lo que dice Isaías 40, ¿verdad? Iba a venir uno detrás de él que iba a enderezar las sendas, que iba a predicar. Entonces, es claro que en esos 400 años no hubo profeta de parte de Dios, profeta inspirado, profeta mandado por Dios. Obviamente hubo muchos hombres de Dios, hombres que amaban a Dios, hombres que buscaban hacer la ley de Dios, como Judas Macabeo, del que se escribe en la primera y segunda de Macabeos. Eran hombres de Dios, hombres que eran celosos de Dios. De hecho, ellos guerrearon para recuperar el templo de Dios que era profanado en esos tiempos. Y ellos lucharon. Los Macabeos, primera y segunda, habla acerca de esas guerras, las guerras de los Macabeos, donde ellos recuperaron el templo del Señor. Ellos eran hombres de Dios. Ellos amaban a Dios, hermanos, pero ellos no eran profetas de Dios para escribir las escrituras. De hecho, ellos mismos atestiguan ahí, ¿verdad?, que no ha habido profeta de Dios. En su mismo libro de Macabeos dice que no ha habido profeta de Dios que venga a hablar al pueblo. Ellos sabían que sus escritos no eran inspirados por Dios, que Dios había guardado silencio, pero ellos amaban a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese libro por lo pronto queda descartado como canónico, como inspirado por Dios, porque ellos mismos en ese libro reconocen que ese libro no era de Dios. ¿Sí me expliqué? Más o menos. Díganme la verdad. ¿Cómo podemos saber, aparte de la Biblia, si la Biblia es verdadera? Porque no sé si sabían, pero en la actualidad ya no hay ningún manuscrito original. ¿Sabían eso? Todas son copias de los manuscritos. Hay miles de copias, eso sí, como nunca hubo de otros libros. Miles y miles de copias. Pero ¿cómo sabemos que esos libros específicamente forman parte de esas escrituras de los antiguos hebreos? Y se han descubierto muchos manuscritos a lo largo de la historia, en los primeros años, después en el siglo X, y finalmente hace un siglo encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y esos trajeron mucha luz acerca de las escrituras. Esos manuscritos encontraron muchísimos rollos que hablaban de las escrituras, muchísimos rollos que hablaban de otros personajes que hablaban de la Biblia, que comentaban como predicaciones escritas, hablaban de, no, pues Dios dijo en la ley de Moisés, Dios dijo en el profeta Daniel, empezaban a comentar sobre esos libros, y eso es una evidencia muy grande, porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que la Biblia fue inventada para engañar a la gente, y no sé qué tanto, que fue inventada, simplemente, pero las evidencias son grandes de que la Biblia ha sido preservada, ha sido descubierta una y otra vez, y que cada que se descubre algo más va aumentando la luz, va aumentando todavía la evidencia más grande. Fíjense bien, en esos rollos del Mar Muerto hay copias de todos los libros canónicos, ¿sí?, a excepción del libro de Esther, pero hay copias en esos rollos del Mar Muerto, hay muchas copias de comentarios, como les dije, de predicaciones, y hay copias de libros no canónicos que citan a los libros sí canónicos, ¿verdad? Entonces toda esa evidencia se va llenando, se va aumentando de que realmente la palabra de Dios no ha sido falsificada a lo largo de los tiempos. Las versiones modernas que fueron basadas en unos manuscritos del siglo X coinciden con los manuscritos del Mar Muerto, que son más antiguos, que son del siglo I y siglo II. ¿Okay? Realmente ¿cuándo se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió a lo largo de ¿cuántos años, si se acuerdan? ¿No? ¿Y el Nuevo? El Nuevo se escribió a partir del año 45 después de Cristo hasta el 100 más o menos. Y ahí encontramos todos esos libros que la Biblia dice que es la verdad. Se empieza a corroborar. Otra evidencia es los historiadores no cristianos han evidenciado que la Biblia hebrea no fue falsificada, ¿sí? Hay dos historiadores que se llaman Filón y otro Josefo. Ok. Ya para no hacerlos más con tantos datos, quiero llegar al punto importante. El Nuevo Testamento es otro de los que testifican acerca del Antiguo, ¿verdad? Como el versículo que leímos ahorita, vamos a leer otro. Mateo 5, 17. ¿Qué dice ahí? cumplir. Jesús está hablando de la ley y los profetas, la gran parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como lo conocían ellos. Está atestiguando que lo que ellos conocían en el tiempo de Jesús como las Escrituras, ley y profetas, son verdad. Jesús dio por un hecho. Ahora Lucas 11:51. Eso es bien importante, subráyenlo. Lucas 11:51. Con este versículo podemos ver cuánto se extiende el Antiguo Testamento, de dónde a dónde abarca. Son palabras de Jesús, y las palabras de Jesús son muy importantes porque son más relevantes todavía. Dice ahí, ¿desde la sangre de quién? Abel. ¿Y Abel en dónde aparece? En el principio, en el capítulo 4 de Génesis, ¿está bien? Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de quién, que murió en el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Jesús está diciendo que ellos derramaron sangre de los profetas desde Abel, puede decirse el primero, hasta Zacarías, que fue el último. Zacarías, el libro de Zacarías está descrito, hay un libro, pero aparte la vida de Zacarías está escrita en Segunda de Crónicas 24, y Segunda de Crónicas 24 es el último libro en el canon hebreo. Si ustedes comienzan a ver la Biblia cronológicamente, porque aquí la Biblia no la tenemos cronológicamente, ¿verdad? Si ustedes ponen en orden la Biblia, el último libro que se escribe, o los últimos datos, la última fecha es Segunda de Crónicas 24, donde habla de Zacarías, ¿sí? Entonces, aquí Jesús está atestiguando que desde Abel hasta Zacarías no hay otro profeta de parte de Dios. Eso es importante porque, les vuelvo a repetir, los libros apócrifos que salieron fueron escritos o surgieron en esos 400 años, o sea, después de Zacarías. Jesús lo supo, pero él no consideró a ningún profeta, ni a Judas Macabeo, ni a otro, sino Zacarías. Entonces, es uno de los argumentos más fuertes para decir, esos libros no son inspirados por Dios, no son canónicos. Y la siguiente semana vamos a ver cuáles eran las características de los libros canónicos, qué tenían que cumplir, tenían que cubrir ciertos requisitos para decir, estos son canónicos y estos no. Pero ese dato es sumamente importante, el que Jesús está hablando, desde Abel hasta Zacarías. Zacarías fue el último profeta que murió, apedreado por ellos, ¿verdad? Ok, entonces los judíos definieron su canon, su medida, sus libros sagrados en 24, que son exactamente lo mismo que los nuestros 39, pero ellos consideraban la ley, 5 libros como uno solo, Primera y Segunda de Crónicas como uno solo, Primera y Segunda de Reyes como uno solo, y así sucesivamente. Por eso fueron 24. Los profetas, 12 profetas, ellos consideran como un solo libro. Por eso da 24, y de hecho después ellos lo adaptaron para que fuera 22, porque 22 es el alfabeto hebreo. Ellos dijeron, vamos a cerrar nuestro canon en 22. Pero no quitaban ningún libro, simplemente los volvieron a unir dos libros, ¿verdad? Otros dos libros para que quedaran de esa manera. No sé si puedes poner la imagen 1 para ver cómo quedó exactamente. Se dividían tres partes: en la ley, en los profetas y en los escritos o salmos, ¿verdad? La ley y Torah, ya sabemos, luego los profetas anteriores, que son los históricos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes; profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores; y finalmente los escritos, que están los salmos, los proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Y finalmente los históricos, como Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. ¿Se dan cuenta que Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea? Aquí está en 24 libros. Hasta ahí todo va bien en cuanto a cuáles libros deben ser los canónicos. El problema surge cuando surge la Biblia griega, que les comenté hace un momento. Comenzaron a añadirse libros. Hasta aquí no había problemas y de hecho los judíos se reunieron en el año 90 en un concilio para decir, esos libros son los canónicos. Ellos estaban en contra del cristianismo que estaba surgiendo. En el cristianismo ya se manejaban las cartas de Pablo, las de Pedro. Y ellos dijeron, no, nada más estos 24 libros que equivalen a los 39 nuestros van a ser los buenos. Ese concilio es importante porque se determinó el canon del Antiguo Testamento, que es el mismo que nosotros manejamos. Y como sabemos que los hebreos son muy escrupulosos, los judíos, perdón, nadie ha dicho que ha rebatido pues ese acontecimiento, ese concilio, cuando se reunieron por varios años para determinar cuáles libros. Ellos tenían dudas en esos momentos si, por ejemplo, Esther era un libro inspirado. Ustedes saben que el libro de Esther es el único libro que no menciona la palabra Dios, ¿sí sabían? Pues ya lo saben, el libro de Esther, y ellos dudaban si ese libro era inspirado, que no hablaba de Dios, aunque implícitamente, obviamente sí, todo el libro habla de Dios, pero no decía específicamente la palabra Dios. También dudaban sobre Cantar de los Cantares por su lenguaje romántico que maneja, dudaban de los Proverbios de Salomón, pero al final de cuentas determinaron esos libros, ¿verdad? Los que nosotros conocemos también. La segunda imagen que presenté, ¿no? ¿Están apuntando? Ok. De todas maneras ya saben que pueden pedir copias o algo después para que lo tengan. Pero si quieren apuntar, apunten. Esos son 24 libros en lo que les decía que después adaptaron a 22. El libro de Ruth se pegó con el de Jueces y el libro de Lamentaciones con Jeremías, ¿sí? Para que sepan, ¿no? Okay. La siguiente imagen representa, esa imagen sí que no la apunten porque son todavía más libros. Es la Biblia que se empezaba a manejar la Septuaginta, ¿verdad? Que tenía muchas adiciones. El Pentateuco aparece igual, pero después ya en historia, aquí juez José, juez Ruth, normal. Primera y Segunda Reyes aparece como un solo libro, Primera y Segunda Samuel. Y luego aquí aparece Tercera y Cuarta de Reyes. Y luego Primera de Esdras, Segunda de Esdras. Y luego Esdras, Nehemías, que nosotros conocemos como libros. Y luego Esther, pero añadiéndole varias cosas, Judit, Tobías y Primera y Segunda de Macabeos. En los libros sapienciales aparecen añadidos Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Oración de Manasés y Salmos de Salomón. En profecía aparecen adicionales Baruc, Historia de Susana, que es parte del libro de Daniel, Bel y el Dragón, también es añadido a Daniel, y el Cántico de los Tres Santos, también en el libro de Daniel. Son las añadiduras que comenzaban a surgir en ese transcurso que les mencioné de la Septuaginta. ¿Sí? ¿Por qué se desecharon esos y de qué manera se desecharon? Son cosas que vamos a ver más a fondo la siguiente semana, pero hoy quiero terminar diciendo que esos libros, vuelvo a repetir, eran libros históricos, libros secundarios. Pero no, el punto aquí es cómo vamos a responder a nuestros amigos católicos con respecto a sus 7 libros que tienen diferente a los nuestros. Nosotros debemos saber que no son libros diabólicos, que no son libros que van en contra. Simplemente son libros que tienen errores, pequeños o grandes. Y el punto es de que en la historia, como vamos a ver la siguiente semana, los católicos reconocían eso, por eso le llamaron deuterocanónicos, que son libros secundarios. ¿Cómo surgió el problema? Ya les dije, la Septuaginta fue la traducción al griego cuando los judíos ya no hablaban hebreo. Después, cuando el cristianismo se convirtió, más bien el imperio romano se convirtió al cristianismo en el siglo III, ya necesitaban una nueva Biblia, ya no la griega, ya no la hebrea. Ahora necesitaban una Biblia en latín, que era el idioma del imperio romano de aquellos tiempos, donde Constantino declaró que el cristianismo era la religión oficial de todos, ¿verdad? Y el que no iba a la cárcel, el que no era cristiano. Fíjense lo que son las cosas, ¿verdad? En los primeros siglos, en el 1 y 2, persiguieron a los cristianos, y en el 3 perseguirían a los que no quisieran ser cristianos. Así estaban las cosas. Pero ellos ahora necesitaban una Biblia en latín, ¿sí? Y fue Jerónimo, o San Jerónimo, como se le conoce, el encargado de traducir en el siglo IV la Biblia del griego al latín. Esa Biblia fue la primera traducción después de la Septuaginta, y se llamó la Vulgata Latina. No sé si conocían esa. Es una Biblia católica. Vulgata Latina fue la primera traducción a latín. Esa Biblia tiene importante, ¿por qué? Porque en esos tiempos Jerónimo era un erudito que sabía idiomas, era un obispo de la iglesia, un pastor. Le dieron esa tarea a él para que la tradujera, pero el que estaba un poquito más arriba de él era San Agustín, muy conocido de católicos y cristianos, un hombre también muy erudito, muy conocedor, y él le pidió que incluyera los libros apócrifos a la Biblia, que los tradujera. Primera instancia, Jerónimo no los iba a incluir, y tenemos que decir que Jerónimo era católico, ¿sí? Porque en ese momento la iglesia cristiana y la católica era una misma, no había diferencias aún. Entonces San Agustín dice, no, tradúceme también estos. Y dijo Jerónimo, está bien, los traduzco, pero los voy a poner aparte, ¿sí? Es decir, el Antiguo Testamento lo pongo primero, el Nuevo lo pongo después, y a medias, como un solo rollo, voy a poner esos libros, los que quieras que manejemos. Y se manejaron muchos, aquí hay alrededor de 15, pero se manejaban 20, otros manejaban 3, otros manejaban 7, cada uno tenía sus favoritos, ¿no? Así surgió a lo largo de la historia. Eso es importante lo que hizo Jerónimo. ¿Por qué? Él los apartó, él es católico, ¿sí? Entonces los católicos deben saber que nosotros no tenemos nada contra esos libros, pero deben reconocer ellos, o conocer de historia, que esos libros nunca fueron aceptados como canónicos, sino hasta el siglo XVI en la contrarreforma, que después vamos a ver. Pero siempre el criterio fue, esos libros son buenos, esos libros son escritos por hombres de Dios, pero no son inspirados, contienen errores, no podemos basar doctrinas en esos libros. Y todos consideraron eso. Las siguientes traducciones ponían esos libros aparte, y ahí ponían una nota que decía que esos libros eran buenos, se podían utilizar como históricos. Es como si ahora yo leía un libro de John MacArthur, John Piper, son libros que me van a servir a mí para estudiar más acerca de la Biblia, pero no son libros que son inspirados y carentes de error. Esa fue la consideración siempre, hermanos, desde el siglo IV, que empezaron a surgir, hasta el siglo XVI. Libros secundarios. El problema fue cuando los protestantes dijeron, la Iglesia Católica está cometiendo muchos abusos, y se comenzó la Reforma Protestante. Y ellos quisieron reaccionar contra esa reforma, se llamó la Contrarreforma, 1546, 1546, Y ahí dijeron ellos, esos libros van a ser canónicos también. Ellos desmintieron a todos los católicos que habían dicho esos libros son buenos, pero no son canónicos. Así es la historia que vamos a continuar la siguiente semana. ¿Por qué se descartaron esos libros? Porque no nada más porque a mí se me dio la gana, o porque a aquellos se les dio la gana ponerlos, o a mí quitarlos. Tiene una razón de hacer esos libros, porque no pueden considerarse inspirados sin error. ¿Sí? Entonces, el punto de todo el asunto es de que esos siete libros no van a levantar una cortina de humo, ¿sí?, entre un católico y un cristiano para dialogar de lo que habla la Biblia. Con su misma Biblia podemos dialogar quién es Jesús. La centralidad que ocupa Jesús en las Escrituras, sea católica o sea cristiana, es Jesús el centro. Es el Espíritu Santo el que hace la obra siempre, es Dios siempre el que tiene misericordia. Ese es el centro. No vemos ahí en la Biblia, en Hechos, ni en Romanos, ni en Corintios, cosas que ellos alegan, ¿verdad? Ni siquiera las vemos en sus libros deuterocanónicos. Entonces es importante nosotros conocer eso para saber que por ahí no va el asunto de nuestras diferencias. ¿Sí? ¿Sí más o menos quedó claro? ¿Seguros? Pues espero que sí. Si no, después lo volvemos a hablar. Hasta que nos quede claro para que nosotros podamos defender, para que nosotros podamos responder por qué nuestra Biblia es diferente. ¿Sí? De hecho, vuelvo a repetir, después de la Reforma, aún las Biblias protestantes seguían incluyendo los libros apócrifos, aparte, como siempre. Fue hasta el 1800 y tantos que decidieron quitarlos para siempre. Pero si fijan, hasta los 1800 se quitaron. Eso quiere decir que también los protestantes valoraban esos libros. Hasta el 1800, Lutero valoraba la oración de Manasés, por ejemplo. Calvino, otras cuantas. Es importante para que nosotros sepamos eso, para que sin miedo agarremos una Biblia católica y leamos Macabeos, léanlo, para que se den cuenta, pero con esto en mente, que siempre, siempre fue libros secundarios. Y cuando la Iglesia los declara, la Iglesia Católica, como canónicos, aún así los cristianos no los rechazaron totalmente, simplemente poniéndolos en su lugar, secundarios. Amén. Entonces ya no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Al contrario, léanlos, les invito a que los lean, después de su Biblia, obviamente. Primero los primarios y después los secundarios. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo, porque tú nos enseñas las cosas, Señor, para estar más preparados en conocer nuestra Biblia, tu palabra, en la que hablas cosas grandes, cosas profundas, cosas eternas, cosas cruciales para los hombres, cosas de vida o muerte. Nosotros podemos ir confiados sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, con autoridad, sin errores, que nos puede cambiar la perspectiva cuando la leemos con humildad, cuando vamos a ella a encontrar tesoros, a encontrar promesas, a encontrar tu voluntad, no para querer justificar nuestros actos, no para querer justificar nuestras doctrinas, sino para querer encontrar, Señor, lo que tú deseas para nuestras vidas hoy, para lo que tú deseas para nuestras vidas en la familia, en la iglesia. Te pedimos, Señor, que este conocimiento que tú nos das lo utilices en nuestras mentes para poder avanzar en el reino, no para creernos que sabemos algo, sino para avanzar, Señor, para poder compartir a otros, para poder tener certezas, para poder tener seguridades y que otros también puedan conocer tu verdad y puedan ser transformados y ser salvos. Señor, gracias por ese tiempo. Nos ponemos en tus manos. Llévanos bien a nuestra casa, que podamos seguir disfrutando de tu presencia, de tu voluntad, Señor. No permitas que se quede solamente aquí el buen tiempo de alabanza, de oración, de adoración, sino que podamos salir y poner en práctica, Señor. Y si hemos pecado, Señor, perdónanos y danos, Señor, una nueva visión, un nuevo camino, Señor, arrepentimiento para poder nuevamente estar en comunión. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.